La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Vladimir Putin tiene que frenar la guerra y volver a la mesa de negociaciones. Así lo estimó el presidente francés Emmanuel Macron en una extensa entrevista televisiva en la que también anunció el envío a Ucrania de radares y sistemas de defensa antiaérea. La Unión Europea acordó nuevas sanciones contra los funcionarios iraníes responsables de la represión de las protestas por la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años, por llevar mal puesto el velo islámico. Protestas que ya dejaron más de 200 muertos según una ONG. Casi tres cuartas partes de los 6 millones de migrantes venezolanos en América Latina no disponen de alimentos, alojamiento, empleo o atención médica adecuada. Así lo denunció las Naciones Unidas, agregando que la mitad de los venezolanos en la región no pueden permitirse tres comidas al día. Con estos titulares, vayamos ya al informativo.
RFI.
Lo escuchaban recién en nuestros titulares. El presidente francés Emmanuel Macron instó a su par ruso Vladimir Putin a volver a la mesa de la negociación. Así lo dijo en una entrevista televisiva. Más detalles ahora con Ana María Ospina.
A pesar de las críticas, incluso de Ucrania, el mandatario francés nunca ha roto el diálogo con su homólogo ruso desde la invasión de Ucrania el 24 de febrero y aseguró que seguirá hablando con él siempre que sea necesario.
Primero que todo, Vladimir Putin debe detener esta guerra, respetar la integridad territorial de Ucrania y regresar a la mesa de negociaciones, la mesa que una vez ocupó y las discusiones que también aceptó.
Al mismo tiempo, Emmanuel Macron anunció nueva ayuda en material militar a Ucrania, golpeada por una serie de bombardeos rusos desde el fin de semana.
Vamos a entregar radares, sistemas y misiles para protegerlos de los ataques, en particular de los drones y de ataques de misil. Lo haremos en las próximas semanas. En paralelo, vamos a entregarlo y vamos a formarlos.
No dio detalles de cuántos misiles antiaéreos entregará Francia, pero sí que estudia sumar 6 nuevos cañones César a los 18 ya enviados a Kiev. El presidente Macron también advirtió al presidente bielorruso Alexander Lukashenko, uno de los principales aliados de los rusos, que se metería en problemas si se implicaba más en ese conflicto.
Muchas gracias, Ana María Ospina. La Asamblea General de las Naciones Unidas votó por abrumadora mayoría para condenar el intento de anexión ilegal de las 4 regiones ucranianas por parte de Rusia y exigió que Moscú dé marcha atrás inmediatamente. 3/4 de los 193 miembros de la Asamblea General, alrededor de 143 estados, votaron a favor de la resolución. Solo 4 países se unieron a Rusia para votar en contra. Estos son Siria, Nicaragua, Corea del Norte y Bielorrusia. Otros 35 estados se abstuvieron, incluido el socio estratégico de Moscú, China, mientras que el resto de los 11 países simplemente no votaron. Los miembros de la Unión Europea acordaron sancionar a los funcionarios iraníes implicados en la represión de las protestas por la muerte de Mahsa Amin. Así lo informaron fuentes diplomáticas, agregando que los sancionados no podrán entrar al bloque y sus activos en la región serán congelados. Carmele Gayubo nos da los últimos detalles sobre las protestas en Irán que continuaron este miércoles.
Las manifestaciones por la muerte de Mahsa Amini, la joven de 22 años que había sido detenida por la Policía de la Moral del país, se han convertido en uno de los mayores desafíos a la teocracia iraní desde las protestas del Movimiento Verde de 2009. Entre los manifestantes se encuentran trabajadores del petróleo, estudiantes de secundaria y mujeres que marchan sin el pañuelo obligatorio o hijab. Este miércoles, ante el llamado a través de las redes sociales para realizar más protestas, las autoridades desplegaron masivamente policía antidisturbios por la capital, Teherán. Se detectaron también grandes interrupciones en los servicios de Internet. El gobierno iraní insiste en que Amini no fue maltratada, pero su familia afirma que su cuerpo presentaba signos de haber sido golpeada tras ser detenida por no respetar el estricto código de vestimenta de la República Islámica. Si bien las protestas se han centrado en la muerte de Amini, los manifestantes también han expresado su descontento con la economía del país. Las sanciones impuestas por Occidente por el programa nuclear de Teherán han provocado el hundimiento de la moneda, que ha acabado con los ahorros de muchas personas. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, volvió a afirmar este miércoles que enemigos extranjeros habían fomentado lo que él calificó de manifestaciones dispersas, manifestaciones que han dejado por el momento más de 200 muertos, según un recuento de la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo.
Muchas gracias, Carmele Gallugo. El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó el lanzamiento de prueba de dos misiles estratégicos de crucero de largo alcance. Así lo informó la Agencia Central de Noticias de ese país, agregando que los dos misiles alcanzaron el objetivo a 2.000 kilómetros de distancia. Este jueves continuó la audiencia en Montevideo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de un grupo de habitantes de la comunidad andina de La Oroya, en Perú, que durante décadas ha estado expuesto a metales pesados como plomo, cadmio y arsénico provenientes de una empresa minera que existe desde hace 100 años en el sector. 80 presuntas víctimas denunciaron las consecuencias de la contaminación provocada por el complejo metalúrgico y la negligencia del Estado peruano, que no tomó las medidas necesarias para evitar el daño ambiental y tampoco facilitó el acceso de los afectados al servicio de salud. La Corte deberá determinar la responsabilidad del Estado peruano en el caso. Escuchamos a la abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Liliana Ávila.
Muchas de las personas que fueron expuestas a los metales altamente tóxicos presentan cuadros de enfermedad. El Estado puede ser condenado internacionalmente, puede ser declarado responsable y la Corte lo que hace en sus decisiones es tomar medidas de reparación. Y esas medidas de reparación incluyen medidas de restitución, medidas de rehabilitación, garantías de no repetición. Lo que nosotros esperamos de la Corte es que tenga una sentencia que pueda promover una Oroya en donde se protege la salud y el ambiente. Nosotros esperamos que exista un plan de remediación ambiental que gestione los impactos ambientales que ha generado la operación del complejo. Y además este es un caso de un contexto muy grave en donde las víctimas además sufrieron amenazas por denunciar. Entonces, por supuesto que quisiéramos que existan medidas relacionadas con reivindicar la dignidad de las víctimas. También las víctimas merecen ser indemnizadas.
Era Liliana Ávila, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, entrevistada por Ana María Ospina. Se espera que los jueces dicten sentencia en unos 6 meses. Este martes, el Congreso de Chile aprobó el Tratado de Libre Comercio Transpacífico tras 4 años de debate legislativo. 27 senadores votaron a favor, mientras que 10 lo hicieron en contra y 1 se abstuvo. El acuerdo puede ser promulgado por el presidente Gabriel Boric, pero se retrasará porque el mandatario envió una serie de cartas complementarias a los países miembros, 11 de ellos, 10 de ellos, que podrían alargar el proceso. La piedra en el zapato del tratado está en la sección del capítulo 9, referida a la solución de controversias de Estado inversionista, que amplía las causales por las que transnacionales podrían demandar al Estado de Chile en casos en que ONGs o gobiernos regionales rechacen proyectos de estas empresas extranjeras por su nocivo impacto medioambiental. Por esa razón, Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram, considera que la estrategia de desarrollo del tratado va en dirección opuesta a lo que Chile necesita.
Chile ya tiene una legislación ambiental bastante laxa, una capacidad de fiscalización muy baja. Durante años ya se ha permitido el ingreso de proyectos que dañan el medio ambiente, las economías locales, ya las comunidades locales, y con esto el Estado de Chile va a ser cuestionado en tribunales internacionales. Es posible que esas demandas se pierdan y por lo tanto prevalezca la inversión por sobre el bienestar de las comunidades locales y del territorio. Afortunadamente, si bien el tratado fue ratificado, todavía hay un espacio donde se están negociando estas cartas laterales o side letters, donde podrían establecerse algún tipo de salvaguarda. Dejar esto a la resolución de controversia de tribunales ad hoc es poner en riesgo la soberanía del Estado de Chile.
Escuchaban a la directora de la Fundación Terram, Flavia Liberona, entrevistada por Angélica Pérez. El acuerdo retira el 95% de los aranceles entre los miembros del tratado y, según la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores chileno, representa este tratado el 12% de la economía mundial. Lo decíamos en titulares, más de 4 millones de refugiados y migrantes venezolanos tienen dificultades para acceder a los servicios básicos, a los alimentos y al empleo formal. Así lo denunció este miércoles la Organización Internacional para las Migraciones, que agregó que muchos venezolanos se ven obligados a recurrir al sexo, a la mendicidad o al endeudamiento para llegar a fin de mes. El número de venezolanos que emigran de forma irregular ha aumentado en 2022 y son la gran mayoría de los extranjeros que cruzan la selva del Darién, que une Panamá con Colombia. Cruce peligroso que realizan con la esperanza de llegar a Estados Unidos. El gobierno de Costa Rica anunció también este miércoles que brindará atención humanitaria a los migrantes que pasen por su territorio. Escuchamos al presidente de ese país, Rodrigo Chávez.
Un movimiento que era normalmente 200 personas pasando por nuestra frontera sur, al día de hoy 3.700 personas cruzando Costa Rica hoy. Estas personas son seres humanos que viven una condición crítica. Ellos lo que buscan es llegar a los Estados Unidos. Es gente que es vulnerable, niños, adultos mayores, en muchos casos, gente joven que llega herida o enferma a Costa Rica. Nosotros no estamos estimulando que se queden aquí, sino que de acuerdo a los compromisos internacionales que tiene Costa Rica, lo que vamos a hacer es dejarlos pasar, ayudarlos, como nos obligan los convenios internacionales y el derecho internacional en temas puramente humanitarios.
Era Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica. Hasta octubre de 2022, más de 7 millones de refugiados y migrantes venezolanos han abandonado su país, huyendo de la pobreza y la violencia. Agregar que Estados Unidos y México acordaron un plan para los migrantes venezolanos que permitirá el acceso por vía aérea a Estados Unidos a miles de personas del país sudamericano y enviará a alguno de ellos a México. Así lo anunció este miércoles el gobierno de López Obrador. Los venezolanos, recordemos, superaron recientemente a los guatemaltecos y a los hondureños para convertirse en la segunda nacionalidad más detenida en la frontera de Estados Unidos, esto después de los mexicanos. Y una noticia deportiva antes de dejarlos: el Barcelona consiguió salvar un empate agónico 3-3 ante el Inter de Milán, que la mantiene con vida en la Champions, aunque con muy pocas opciones de alcanzar los octavos. Hasta aquí el informativo de RFI.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Ya lo habíamos mencionado en nuestro noticiero, el presidente francés anunció el envío de radares y sistemas de defensa antiaéreos para Ucrania. Esto luego de que el gobierno de Kiev pidiera más ayuda a Occidente para reforzar su escudo contra ataques aéreos. Rafael Morán habló de este talón de Aquiles ucraniano con un experto militar.
El presidente de Ucrania pidió este martes ante los países del G7 sistemas antiaéreos más sofisticados y más numerosos para establecer un escudo contra los ataques rusos que destruyeron instalaciones civiles y energéticas en los últimos días. Como parte de su multimillonaria ayuda militar, Estados Unidos ya ha entregado 16 baterías antimisiles de tipo HIMARS con 80 kilómetros de alcance a Ucrania y ha prometido también suministrar un sistema aún más poderoso, los NASAMS, que protegen la Casa Blanca de ataques aéreos y con hasta 150 kilómetros de alcance. Esta semana, Alemania entregó por su parte un nuevo sistema antiaéreo de 40 kilómetros de alcance Pablo Del Amo, coordinador del portal de análisis de conflictos Descifrando la Guerra, explica por qué Ucrania necesita modernizar su sistema antiaéreo.
El ejército ucraniano ahora mismo dispone de sistemas antiaéreos, sí, pero no en gran número, y además son de la época de las que no, en la que estaba Rusia era principal proveedor militar, ¿no? Los S-300 sobre todo, que no son además muy modernos. De hecho, de ahí que el ejército ucraniano pida un modelo más modernizado para todos los ataques masivos que está teniendo por parte de Rusia, porque evidentemente con los cientos de misiles que ahora mismo están impactando en Ucrania, pues no tienen capacidad para poder desviarlos. Para los drones sí, en este caso sí, porque requiere una tecnología menos avanzada, pero para misiles de crucero, etcétera, que están enviando Rusia, pues sí, se necesita unos sistemas antiaéreos mucho más modernos, y sobre todo necesitan en gran cantidad, porque Ucrania no se esperaba estos ataques tan masivos. Digamos que esto es una nueva estrategia por parte del ejército ruso, y por eso los sistemas antiaéreos los tenía sobre todo concentrados en la zona de Kiev.
¿Y no son suficientes estos sistemas portátiles de lanzacohetes que los soldados ucranianos utilizaron para derribar helicópteros o misiles rusos?
Son útiles de cara a lo mejor derribar sobre todo helicópteros y ese tipo de cuestiones, o a lo mejor misiles o cohetes de bajo calibre, o sea, de baja intensidad. Evidentemente no son capaces de poder derribar misiles de crucero ni balísticos ni nada parecido, ni nada. No es un armamento pesado, que es lo que está pidiendo Ucrania.
El secretario general de la OTAN también llamó a los aliados occidentales a entregar a Ucrania nuevos sistemas de defensa antiaérea.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé es hoy el cantante colombiano Cholo Valderrama.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando aquí en Francia una huelga en las refinerías está dejando a seco las gasolineras del hexágono, los felices poseedores de coches eléctricos no pueden menos que esbozar una pequeña sonrisa. Estoy seguro que a nuestro invitado de hoy, el cantautor colombiano Cholo Valderrama, maestro de la música llanera, no le importaría acudir a caballo al concierto que va a ofrecer este miércoles en el marco del Festival del Imaginario, que cumple en esta edición sus 25 años.
Y que mi cuerpo descanse en chinchorros de cumare y una soga arrebiatada, arrebiatada, marchite unos pajonales, con mi cancho de beber agua, abrevaré los caudales de la fuente cristalina de un arpa quita pesaré.
Y precisamente para hablarnos de estas actuaciones aquí en París y de su larga carrera en el mundo de la música llanera, Cholo Valderrama ha sido tan amable de volver hasta nuestros estudios después de muchos años, ¿no? Creo que fue hace 14 años que estuviste aquí con nosotros.
14 años, señor de Grigny. Muchísimas gracias por este espacio de nuevo para hablar de nuestro joropo y de la unión de los pueblos con la cultura.
Era la primera
vez. 14 años, aquí estamos de nuevo.
Era la primera vez que participabas en el Festival del Imaginaire, del Imaginario, y desde entonces has vuelto periódicamente, ¿no?
No periódicamente, he vuelto con esta, ya es la tercera ocasión, después volví hace unos años, y pues para mí es un placer estar invitado en el cumpleaños de los 25 años de este festival, que indudablemente para mí y para mucha gente en el mundo es uno de los más importantes, si no el más importante culturalmente.
Si te dijeran que tienes que ir a caballo al festival, no te importaría demasiado, ¿no?
No, no me importaría, porque es mi medio de transporte favorito. Ellos son mis amigos. Creo que, como decimos los llaneros, uno nace encima de un caballo y muere encima de un caballo.
Aunque en la ciudad los caballos no lo pasan muy bien, ¿eh?
¿Perdón?
En la ciudad los caballos no lo pasan muy bien con el asfalto.
No, por el asfalto, pero sí hay caballos. Y además aquí Francia tiene fama de tener unos caballos fabulosos.
Fantásticos. Claro. Los de la Guardia Republicana son míticos. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en la localidad colombiana de Sogamoso, en el estado de Boyacá, en 1951. Pero todavía bebé te suben a un caballo, era lógico, y te llevan a San Luis de Palenque, en la región de los Llanos Orientales. Me decías hace unos años que fue la cosa más importante que te pasó en tu vida. ¿Por qué fue tan importante?
Bueno, yo nací fuera del llano, vale la pena decirlo, en Sogamoso, que ya queda en la cordillera y queda un poco lejos de retirada del llano, por esa puedo decir una palabra que no me gusta decirla, pero hay que decirla, esa maldita violencia que hemos tenido los colombianos durante tantísimos años por cuestiones políticas que no viene al caso nombrar. Fui, mamá, papá mandó a mamá a que me tuviera, que naciera en Sogamoso, pero luego me regresara nuevamente allá. Y me regresó, ella montaba a caballo y me regresó entre los brazos de 20 días de nacido para regresar
tres
allá.
Semanas.
Y por eso soy cascorbo. Por eso mis pies son así, las piernas son como en paréntesis, como hay muchos futbolistas, porque muy pequeño, pues de tanto montar a caballo, entonces quedé con las piernas así.
Es como John Wayne, creo que sí, ¿no?
Exactamente, pierna de cowboy.
¿Es cierto que de pequeño te ataban al caballo para que pudieses volver con el caballo si tu padre se cansaba?
Sí, claro, desde muy pequeño, yo, o sea, mis recuerdos más sublimes siempre han sido con los caballos, y es el animal que yo amo, y muchas veces digo que el caballo es el animal perfecto, incluido el hombre. Imagínate. Porque son perfectos.
Hay que tener mucha confianza en un caballo para confiarle a tu hijo de corta edad para que te lleve a casa, ¿no?
Sí, claro, los caballos tienen una memoria increíble y buscan lo que la querencia, el comedero. Entonces tú vas en un caballo y montas a alguien, un caballo que sea manso, y el caballo se devuelve hacia la casa, y llega a la casa. Mucha gente, no solamente en el llano, sino todos los que usan caballos, he visto también las historias de los amigos charros mexicanos, de los cowboys, de los gauchos argentinos, cuando ellos van al pueblo, se pasan de copas, se emborrachan, se duermen en el caballo, y el caballo los lleva a la casa, y es verdad. Porque yo lo hice.
Has grabado muchos discos, pero tu primer disco lo grabas en el 78 con una canción, Quita Resuellos, que me contabas que era tan larga que a uno le cortaba el resuello, la respiración. ¿Cómo fue el nacimiento de esa canción?
Eso fue algo fortuito. Una canción que recopilé, esa canción no es mía, la lírica, la letra, la recopilé en el llano. Y la quería grabar. Entonces, las canciones siempre tienen un intermedio. Toda canción, por lo general, tiene un intermedio. Y entonces, como eran vinilo, los discos de vinilo, entonces quedaba demasiado larga y no la aceptaban para poner en vinilo porque estaba muy larga. Entonces, el productor, que ya falleció, un amigo mío, Sammy, me dijo, ¿y por qué no la canta sin intermedio, hermano? ¿Puede? Le dije, pues intentemos. Y lo hicimos en el estudio.
Funcionó.
Y quedó ahí 4 minutos de canto. La mostré a unos amigos y nos faltó el amigo que dijo, ve, esto le quita el resuello a cualquiera. Y ahí está el nombre de la canción, Quita Resuellos.
Imagínate. A mí me corta el aliento. Cholo, vas a viajar a Estados Unidos, a New Jersey, para mejorar tu técnica vocal, pero me confesabas que ciertamente fuiste a ver caballos. ¿Es cierto eso?
Sí, viajé a Estados Unidos, me llevó a Estados Unidos el amor.
Es la mejor agencia de viajes.
Sí, decimos. Es indudable. El amor, mi señora, con la que ya cumplimos este año, cumplimos 42 años de casados, y ella iba a terminar sus estudios, un doctorado en la Universidad de Princeton en economía, con énfasis en demografía. Y yo me fui. Estando allí, pues, cogí, había un libraco grandísimo de directorio telefónico que llamaban páginas amarillas y buscaba uno, y no sabía hablar inglés, pero sabía que los caballos se les decía horse. Busqué la palabra.
Eso sí lo sabías.
Y me fui donde estaban los horses. Y duré allí como 2 años trabajando en un rancho de caballos. Y luego por la tarde, en las noches, en algunas noches, no todas las noches, pero sí 2-3 días, había o existe todavía, porque que ya pasé por ahí y fui a visitarlo, un conservatorio, Westminster Shorish College, y entré allí a aprender a cantar. Porque mi canto era netamente empírico, campesino, y sigue siendo campesino, y afortunadamente encontré a unos profesores, sobre todo la profesora Christie, muy muy buena que me enseñó más o menos a cantar y me dijo, usted tiene que aprender a cantar sin perder su autenticidad.
Y sin perder el resuello.
Exactamente.
Finalmente, Cholo, la música country americana de Estados Unidos no está tan lejos de la música llanera, ¿no?
No, la música country está ahí pegada, porque hay una cosa con la música campesina, y eso me sucedió aquí en Francia, en París, en la segunda vez que vine al Festival Imaginary, que se hizo, no se hizo en el teatro, sino hizo en otra parte de caballos,
sí,
en el teatro de caballos.
El circo ecuestre de Zíngaro.
Y allí conocí a un señor ruso, que es famoso acá en Francia por sus caballos en el Palacio de Versalles. Y él, después de que canté, él se me acercó a invitarme a su show de caballos en el Palacio de Versalles al otro día. Y yo voy, después hablando con él, le dije, ¿por qué le gustó mi música? Porque tenía eso. ¿Por qué? Usted es ruso. Y me dijo algo que explica todo esto que estamos hablando. Dijo, porque es música de caballos.
Curioso.
Cuando yo escuché el joropo, su música, vi mis caballos galopando. Sentí el ritmo del galope. Y esa misma me dice que en Rusia tienen una música folclórica también que es de caballos, de los cosacos. Y ese mismo ritmo lo tiene el country americano. Y eso es las músicas campesinas de los caballos, la música charra, la música mexicana. Siente uno el caballo ahí, es música de caballos.
Cholo, volviendo al Festival del Imaginario, y a los dos conciertos que vas a dar en el Museo del Quai Branly, me estabas diciendo que hay pocos festivales como este en el mundo, ¿no?
Pues yo no conozco otro, realmente. He conocido algunos World Festival, y he ido a algunos, pero un festival que tiene ya 25 años y que presenta tantísima cosa del mundo. No sé cuánto dura, pero creo que son 15 días, sí, 10, sí, 15 sí. Días, y casi todas las noches presentando. Es increíble.
Con ahí música vi que unas nos cosas, viene de las cuatro esquinas del mundo.
Las veces que he venido, pues cosas que yo sé que nunca iba a ver, grupos africanos, grupos árabes, músicas que no me soñaba que existieran. Y a mí me parece importantísimo esto que hace Festival Imaginary.
Quizás es muy francés el interés por otras culturas, ¿no? Sin paternalismo, simplemente para aprender de esas culturas, ¿no?
Sí, muy bien, excelente.
Tú me decías que incluso habías actuado en China, en Mongolia.
Sí, estaba en China, caballos, por China, cierto. China duré como un mes y medio. Me presenté en varias ciudades, conocí esa parte de la cultura china. Excelente. He cantado en Rusia, he cantado en varias partes del mundo, muchas partes del mundo, y pues siempre contento de poder expresar mi canto, el canto de la tierra.
Uno se vuelve mucho más rico, ¿no? En contacto con tantas culturas tan diferentes.
Sí, claro,
diferentes.
Lo que te decía hace un momento, el equiparar la cultura de uno con otra y saber que está ahí, porque a veces uno, por la lejanía, pues en Colombia y donde vivo, que nosotros todavía, en partes del llano donde vivo, nuestro medio de transporte todavía es el buey y el caballo. No hay carreteras, no hay vehículos. Entonces estamos ahí como metidos unos 200 años atrás del mundo. Y saber que esa cultura la puede uno mostrar en otra parte del mundo y sopesarla con otras culturas del mundo que pronto están pasando los mismos problemas económicos y políticos, y que estamos ahí, que somos, que existimos,
y que
para
mucho
el
que
mundo
aprender.
Somos importantes, es muy bello.
Mucho que aprender de ustedes también. Muchísimas gracias, Cholo. Espero que no tengas que ir a los conciertos a caballo, que haya gasolina para los autos. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Luaso y a Julian Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también a la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Ah, qué bueno. Un saludo para todos y muchísimas gracias por este espacio.
Ahí queda dicho. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Yo soy embrión, yo dotaría, pringa de sangre guajiva, producto de los retos. de un peón con una petriba, parido una noche oscura en un matón de escobilla. Por eso es que soy negrito del cogote a las canillas. Me cortaron el ombligo con un piazo de peinilla, me echaron la sal de puerco con clín de yegua amarilla, me untaron tu muema tranto con gota de agua criolina. Pues como nací mayero en mayo en un chachanilla, cuando pegué el primer grito para ajustar unas novillas, alborotó unos garceros y desperté unas babillas. Grité porque había nacido en tierra de maravilla, el que es llanero no llora, ni se calla, ni se humilla.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.